La conversación para esta tarde es con Leonidas Romero Sáez, diputado, Distrito 20. ¿Cómo está, don Leonidas? Buenas tardes.
Hola, Hernán, buenas tardes. Bien, gracias a Dios, bien. Acá estoy conectado telemáticamente todavía con Valparaíso. Desde julio, todo el mes de julio, lo que va de este mes, he estado telemáticamente y ya espero en Dios volver la última semana de septiembre y continuar presencialmente viajando a Valparaíso. ¿Y por qué estoy en estas condiciones? Bueno, porque soy adulto mayor, ya tengo 65 años, Hernán, y nos pidieron a todos los parlamentarios y funcionarios del Congreso, los hombres mayores de 65 años, que lo hiciéramos telemáticamente, y las mujeres, tanto funcionarias como parlamentarias de 60, que hicieran lo mismo. Pero ya está pasando esta pandemia, está bajando, creo, y espero en Dios que así ocurra, lenta pero seguramente esta pandemia, así que sí o sí, la última semana de septiembre ya retomo mis actividades presenciales.
Muy bien. Se nos acerca un periodo de muchas elecciones en nuestro país, y la primera de ellas es el día 25 de octubre, que tiene que ver con el plebiscito. Le he preguntado a todos a quienes he entrevistado, ¿hay que votar apruebo o rechazo, y por qué, y en su caso?
A ver, yo espero en Dios que mayoritariamente votemos rechazo, por una razón bien sencilla. Hoy día tenemos una constitución que no es la constitución del gobierno militar, no es la de Pinochet, como dicen muchos, sobre todo gente de izquierda. Esta constitución tiene más de 200 modificaciones, pero las más potentes fueron en el gobierno de Lago. Quiero recordar que el señor Lago hizo hasta una fiesta porque se terminaba la constitución de la dictadura y partía la de la democracia. Pero principalmente espero en Dios que no tengamos una nueva constitución, porque me preocupa y ocupa, Hernán, por ejemplo, el artículo 19, que es uno de los pocos que no ha sido modificado. ¿Y qué dice el artículo 19? Consagra la vida del que está por nacer del momento de la concepción. Para mí muy importante. Consagra el matrimonio entre un hombre y una mujer. Más importante, o tan importante. Consagra el derecho a la propiedad privada. Muy relevante. Y consagra el derecho a la libertad de culto. Y yo, como evangélico, como canuto, como un obrero de la obra, porque no soy pastor ni soy obispo, nada de eso, soy un simple obrero, a mucha honra, también le doy valor a esto. Por lo tanto, yo espero que sea así. Cuando se dice que si cambiamos la constitución vamos a tener una mejor justicia, mentira, va a ser peor, tan peor como lo que está pasando, y espero que también lo analicemos con el criminal, el asesino Celestino Córdoba, que mató, quemó vivo a un matrimonio de ancianos. Consagra la posibilidad del trabajo, la mejor educación, mejor salud. Todo eso es mentira. Mire, cuando se decía que hay que cambiar la constitución porque si no, las AFP no se pueden mejorar, no se pueden cambiar, la gente no va a poder retirar sus recursos, y demostramos que no es así. Yo voté la primera, la segunda, la tercera vez aprobando el retiro del 10%, de lo cual me siento orgulloso. Dormí tranquilo y sigo durmiendo tranquilo por ese tema. Entonces le hemos demostrado que no es necesario cambiar la constitución para mejorar cosas tan relevantes como las que hemos dicho. Y espero en Dios que no se apruebe una nueva constitución, sobre todo, principalmente por este artículo 19 de la actual constitución, que gracias a Dios, hasta este minuto, dentro de las cerca de 200 modificaciones, le han podido hincar el diente la gente izquierda, los agnósticos y los ateos, porque quieren aborto libre, yo no estoy de acuerdo. Matrimonio entre personas del mismo sexo, tampoco estoy de acuerdo. Adopción homoparental, o sea que dos hombres o dos mujeres adopten un niño, ¿qué concepto de familia van a tener? Entonces yo voy a votar en contra, llamo, invito a los cristianos en general, a las familias bien constituidas, que votemos en contra de una nueva constitución, porque no es necesario. Si queremos mejorarla, bueno, mejorémosla, pero no es necesario ver una hoja en blanco, no saber qué es lo que va a pasar y que quienes asuman mañana van a destruir el país. Por lo tanto, repito, Hernán, yo voy a votar en contra y espero en Dios que mayoritariamente votemos en contra.
Diputado, usted lo mencionaba hace poco, este caso que ocurre en la región de la Araucanía, y el gobierno ya tiene claro algunos puntos de acuerdo entre Celestino Córdoba y precisamente el gobierno para que este pueda llegar a su regüe. ¿Qué le parece a usted?
Yo de verdad, Hernán, mire, yo me la jugué, yo voté, puse algunas luquitas de mi bolsillo para hacer campaña, para que Sebastián Piñera fuera el presidente de Chile. Por Dios que estoy decepcionado una vez más. ¿Cómo negociar con un asesino, un criminal? Entonces, a contar de hoy día, los miles de criminales, violadores, asesinos, que tenemos, traficantes, que han le hecho daño a mucha gente, los invito a que se pongan en huelga de hambre. Pues entonces este gobierno, en forma cobarde, va a tener que darle las mismas prerrogativas, las mismas facilidades a todos ellos, porque aquí no puede haber diferencia. La verdad es que yo lamento mucho lo que está pasando. Lamento que Sebastián Piñera, presidente, y el ministro de Justicia estén dando este triste espectáculo. Quiero recordar que este señor no está ahí porque se le inventó un crimen. Este señor está ahí porque asesinó, no tuvo piedad de dos ancianos que pedía que no lo mataran, que no lo quemaran vivo. Y hoy día se está dándole estas facilidades. Entonces mañana, los que están por violaciones evangélico o católico, van a pedir ir a su templo a estar unos días de reflexión, y el gobierno va a tener que permitir aquello. Vamos a gastar plata de todos los chilenos para tener un resguardo de gendarmería y la policía, cuidando a este personaje que tiene que estar en una celda pagando lo que la justicia le condenó. Aquí no es un preso político, aquí hay es un criminal, un delincuente, que la justicia chilena lo condenó a 18 años. La verdad es que yo cada día entiendo más a este mi gobierno. Hernán, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, bien. Ahora, entre los temas que se han estado abordando en la Cámara, ayer se votó el proyecto de que los colegios particulares subvencionados, que no pueden negar, ¿verdad?, la matrícula a aquellos que no lo pudieron hacer en su momento.
Sí, efectivamente, votamos, y yo intervine en la discusión, Hernán, porque yo participo en la Comisión de Educación durante este año, y a mí me parece bien que en ningún colegio le pueda negar la matrícula el próximo año a aquellos alumnos que sus padres hoy día, producto primero de lo que ocurrió el 18 de octubre con el estallido social, primero el estallido delincuencial, después hoy día con la pandemia, están cesantes, han visto disminuidos sus recursos y no han podido pagar su matrícula. A mí me parece bien, pero también lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy día, aquí hay cientos, quizás miles de padres a nivel nacional que se vieron en la necesidad primero y en la obligación después de trasladar de los colegios municipales donde pagaban cero pesos a sus hijos a colegios particular subvencionados, y los menos a particulares solamente, pero mayoritariamente a los particular subvencionados, porque quiero recordar que antes del estallido social y delincuencial, los colegios municipales vivían en paro, meses, semanas y meses en paro, y aquellos padres que necesitan y quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de bien mañana, retiraron a sus hijos de esos colegios municipales y los llevaron al colegio particular subvencionado, porque sí tenían clases, sí les enseñaban, sí había un compromiso. Entonces, hoy día no podemos castigar a esos padres que quieren lo mejor para sus niños. Y eso va de la mano con otro tema que se está analizando, Hernán, de parte del Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Educación. Bueno, veamos cómo se le permite en forma voluntaria, insisto, voluntaria, porque aquí no se está obligando a nadie, que aquellos padres y alumnos que requieran conversen con el sostenedor de su colegio, ya sea los municipios o particular subvencionado, de volver a clase presencial porque lo requieren, lo necesitan. Pero aquí hay otro problema, que lo hemos vivido y lo hemos visto en la comisión, y yo lo he discutido en la Comisión de Educación. Principalmente y mayoritariamente el colegio de profesores no quiere volver a clase hasta marzo del próximo año. Los asistentes de la educación no quieren volver a trabajar hasta marzo del próximo año. Ya no le importa que estos alumnos requieran. Y lo grafico en el siguiente ejemplo, Hernán. Liceo Bicentenario de la Comuna Coronel, que es una joyita a nivel nacional. Los alumnos que pagan cero pesos, que el municipio, cuando yo fui alcalde, por eso lo digo con conocimiento de causa, incluso alumnos que no tenían recursos para comprar el uniforme o para sus implementos escolares, nosotros los apoyamos, que fueron una joya, que mejoraron y le ganaron a colegios particulares que su mensualidad era de 500 mil pesos mensual y más, y acá lejos le ganaron. Hoy día no más del 30% de los alumnos tienen computador en su casa, y algunos que teniendo computador no tienen la conectividad, no tienen la conexión de internet. Por lo tanto, un 70% está perdiendo el clase y quieren volver. Pero si no se le da la oportunidad, si no se ponen de acuerdo los profesores, si no se ponen de acuerdo los asistentes de educación o el tenedor, la verdad es que no lo van a poder lograr y se van a perder este año. Y también se está discutiendo en sala, en la comisión, perdón, que el próximo año, escuche bien, en y amigos auditores, todos los alumnos, todos, pasen de curso, incluyendo a los que el año pasado repitieron el año. ¿Qué calidad de educación o qué calidad de profesionales vamos a tener mañana si se le permite a todos pasar de curso, no asistiendo a clase, no dando examen, no preparándose? La verdad es que es muy, muy dramático lo que está pasando hoy día en nuestro país, Hernán.
Lamentablemente. La conversación es con el diputado RN, Distrito 20, Leonidas Romero Sáez. Muchas gracias por este contacto, don Leonidas.
No, gracias a usted, gusto saludarlo y que tenga un buen día y ricas bendiciones de parte de Dios a todos y cada uno de los auditores de este importante espacio. Gracias.
Muchas gracias, hasta pronto. RDI, buenas tardes.